momento del miedo, del terror. Y si Paranormal Activity les da miedo, yo nunca haría un chat de webcam con David Zurdo. Por si acaso.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, que se estrena la cuarta entrega de Paranormal Activity, macho. Yo he visto, yo pensaba, digo, esto ya no va a dar miedo, pero yo es que he visto el tráiler y he cambiado de opinión, que da miedo. Bueno, seguro que a ti no, porque a ti esas cosas ya estás curtido, pero no, da miedete,
no, cuando uno las padece en su propio hogar, pues claro, ¿para qué va a darle miedo, no? Pero no, hablando en serio, la verdad es que son películas que quizá tuvieron un planteamiento muy simple, pero también novedoso, y que han conseguido que una nueva generación de espectadores pase un auténtico terror, no como en muchas de estas películas que se convirtieron prácticamente ya en comedias de miedo y que tampoco eran películas específicamente de terror, ¿no?
Claro. Bueno, y cuéntanos, hoy ¿qué nos cuentas? A ver.
Pues mira, había pensado hablaros de una de las cuestiones que más ahora mismo pues han tenido éxito en la literatura, pero también desde hace prácticamente un siglo, más de un siglo, que es el tema del vampirismo. Los vampiros, pero claro, no esos vampiros de novela o de película, sino los vampiros reales, personas que por trastorno mental, por cualquier otra cuestión que tuviese que ver con la magia, con creencias, con ritos, lo que han hecho es matar a personas para beber su sangre, para ingerir su sangre de una manera directa. Y además que sea a personas, claro, porque si no, por ejemplo, el pueblo Masái hoy en día es un pueblo,
claro,
africano que
lo hace con las vacas.
Exactamente, lo hace con bueyes y con vacas, que ingieren la sangre directamente de la
y nosotros que nos zampamos la morcilla, que no veas.
Hombre, la morcilla y la sangre frita, incluso, que la morcilla, sí. No la he probado, pero que, vamos, se come, ¿no?, en España la sangre frita. No, pero hablamos, claro, siempre de esos asesinos que han tenido ansia de sangre por creerse vampiros o, por, ya digo, por rituales a veces de magia, por ejemplo, como Gilles de Rais, Orba Azul, que en el siglo XV se retira a un castillo después de la muerte de Juana de Arco, que era un poco su heroína. Cuando ve que la Inquisición va contra ella, él parece que sufre un gran trastorno, se refugia en sus posesiones y bueno, empieza a matar a gente con un corte de secuaces, además, para conseguir la sangre e ingerirla y utilizarla también en rituales mágicos.
Pero, ¿tú crees que está inspirado en ese tipo de personas los libros que han salido después, o al revés?
Sí, de hecho, a ver, hay varios personajes, por ejemplo, en los que el propio Bram Stoker, por ejemplo, para crear su personaje de Drácula, uh-huh, aparte de Vlad Tepes o Vlad Draculea, que es de ahí donde viene su nombre, aparte de él, otros personajes que han hecho este tipo de cuestiones y por eso acabaron convirtiéndose en personajes literarios, recogiendo todas las tradiciones, las leyendas, y que en zonas, por ejemplo, de Europa, no solamente en Transilvania o en Rumanía, sino también en Sud Alemania, en Chequia, en Eslovaquia, en todas esas regiones de Centro Europa o Europa del Este, se han reportado pues ideas o cuestiones de vampiros, por ejemplo, que había en aldeas. Se les ha desenterrado incluso con aceptación de las autoridades imperiales, por ejemplo, austriacas o de los estados alemanes, de las zonas donde estaban, digamos, las zonas de dominación. Bueno, pues ha permitido que se desenterrasen para clavarles esta casa en el corazón, separarles la cabeza, quemar el corazón, todo este tipo de cuestiones que, bueno, pues que están ahí, independientemente del rito o del mito del vampiro.
Claro, o sea, que es que, por un lado, se mezcla que casi seguro que eran personas normales con un trastorno, como tú bien dices, pero al final llevan a que la gente que está alrededor se crea esa propia leyenda y acaben haciendo, como tú bien dices, ¿no?, ese típico ritual de matarles como si fueran vampiros reales. Bueno, o sea, que
seguramente alguna persona también catatónica, que quizá fue enterrada en un estado todavía de vida, al desenterrarlas, y eran ciertas zonas donde había estos miedos, ¿no?, a las criaturas de la noche, pues quizá también padecieron al final una muerte terrorífica, porque pensaban que eran vampiros, y a lo mejor simplemente eran personas que, bueno, pues que no habían muerto de la realidad, ¿no?, y que estaban enterradas en vida, quizá.
Claro, pero en cualquier caso estamos hablando de personas, no estamos hablando de, por ejemplo, chupacabras, como puede ser en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, que son como... Claro, pues son personas.
Efectivamente, hay muchas teorías sobre chupacabras, incluso que podría ser un extraterrestre, mil cuestiones. Pero, por ejemplo, personas reales, que además son del siglo XX. Por ejemplo, tenemos a dos alemanes, a Fritz Hartmann y a Peter Kirten, que ambos fueron asesinos en serie, que mataban a niños, adolescentes, para chupar su sangre. Incluso alguno de ellos llegó a vender la carne luego troceada, como si fuese un carnicero, en las calles, diciendo que pertenecía pues a caballos o a otro tipo de res, ¿no? Bueno, pues estos son personajes que han existido, son de nuestro tiempo prácticamente, previos a la Segunda Guerra Mundial, pero están ahí, y que eran personas trastornadas, pero con un trastorno que les llevaba a beber, a ingerir la sangre y a obtener de ella un placer, una necesidad incluso que tenían de ello.
Y lo del tema de los colmillos afilados, ¿eso por qué viene?
Bueno, el colmillo afilado, sí, es el mito del vampiro tradicional, que necesita chupar la sangre a través de ellos cuando está mordiendo el cuello de la víctima, pero nada más, o sea, no tiene por qué tener nada que ver con los asesinos reales que han ingerido sangre de las víctimas, que no tienen por qué absorberla directamente o simplemente con hacer la incisión pueden chuparla y ya está. No tienen la necesidad real de ingerir la sangre, pero sí la necesidad psicológica, es decir, personas que han necesitado esto. Yo recuerdo el doctor García Andrade, un eminente forense español, me contaba que hace no muchos años había personas que se acercaban a los mataderos por las mañanas para que les dieran sangre de las reses porque decían necesitarlo, pero ya digo, desde ese punto de vista casi patológico, ¿no? Y que lo tomaban esto incluso en nuestro país y hace pocos años.
La verdad que sorprende, pero sobre todo lo que pasa es que, claro, las cosas, como tú bien dices, se van transformando en leyendas, ¿no? Pues eso, que si lo de los colmillos, o que si se transforman en murciélagos, o sea, todas estas cosas yo creo que después se van desvariando, ¿no? Y lo que son de personas con ese trastorno o asesinos, como tú bien dices, al final se van convirtiendo casi en unas leyendas, pero eso yo creo que lo hacemos el resto de personas, ¿no? Que lo convertimos en esas leyendas populares.
Claro, naturalmente es así. Lo que ocurre es que, como siempre pasa, las leyendas suelen tener una base real. Y esa base real pues ha tenido que ver quizá con crímenes, asesinatos, personas que han matado a muchos pues para conseguir lo que ellos pretendían porque estaban trastornados, y que eso ha derivado efectivamente en el mito del murciélago, que además, bueno, el murciélago, el vampiro como animal, que chupa la sangre realmente de otros animales. Bueno, pues todo esto, por supuesto, pertenece posiblemente a la leyenda. Pero es verdad que está muy arraigada en algunas zonas de Europa. Y lo que siempre decimos, las leyendas tienen siempre una relación con la realidad, y cuando el río suena, pues agua lleva, aunque no tengamos por qué llegar a la conclusión de que hay vampiros como los que vemos en las películas y recientemente cosas como el Crepúsculo, por ejemplo, que prácticamente llegan al extremo de lo ridículo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.